Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 6 45 60 11 26.
Noticias de América en RFI.
Tras el anuncio de la Casa Blanca de sacar a Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, La Habana comenzó a liberar presos políticos. Una noticia que amplía Paul Estañol.
¿Cómo tú crees que me vas a sentir salir de un infierno, estar con mi familia y con mi hija tranquilo? Me siento contento.
Estas eran las primeras palabras de Dariel Cruz al llegar a su barrio en La Habana, Cuba, tras ser liberado temprano este miércoles. Cruz es uno de los 553 presos que el régimen cubano liberará tras una mediación del Vaticano que terminó con un inesperado cambio en la política de Biden hacia la isla. Familiares de los excarcelados indican que recibieron muy temprano una llamada telefónica para anunciarles su salida de la cárcel. La reacción del opositor liberado Linares García, secretario general del Movimiento Cubano de Reflexión, liberado en 2011 tras 8 años de prisión.
Ellos no van a ser puestos en libertad totalmente. Ellos van a salir con libertad condicional, con licencia extrapenal y con sanciones subsidiarias. Y muchos de ellos ya estaban próximos a cumplir sus condenas. Por ejemplo, hoy hablé con 3 y le quedaban 2 o 3 meses para extinguir la sanción. Pero bueno, de cualquier manera, yo siento mucha alegría. Yo fui un preso político y obviamente también fui puesto en libertad y esa sensación de estar en la calle, por supuesto, da alegría.
Las autoridades cubanas no han dado mayores precisiones sobre el supuesto acuerdo para la liberación de estos presos. Desde la oposición piden dejar de usar a los detenidos como moneda de cambio.
Cuba lo que necesita no es un indulto selectivo de 553 presos políticos, hay 1.161. Lo que necesita es una amnistía. Amnistía significa el perdón. Las causas o las figuras delictivas por las cuales fueron puestos en libertad deben ser retiradas del Código Penal y en consecuencia pedirle perdón a esas personas porque ellos lo único que hicieron fue ejercer los derechos, derecho de manifestación, de protesta pública pacífica, de reunión, de asociación. A veces le enmascaran con otros delitos, pero en la esencia del problema está eso.
Una buena parte de los que serán liberados en estos días en Cuba son los presos detenidos tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021, una represión que frenó las manifestaciones, pero no el descontento social.
Siguen entrando cientos de presos políticos a las cárceles cubanas. Lo que pasa es que como no son tantos de golpe como fue a raíz de las protestas de 11 de octubre, quizás no llamen tanto la atención, pero sí el presidio político en Cuba sigue engrosando de nuevos presos. Hay un estado policíaco, hay un conjunto de factores y situaciones que se dan en un régimen totalitario. En alguna medida han contenido las protestas, pero sí hay un descontento muy grande.
La Habana no reconoce la existencia de presos políticos y acusa a los opositores de ser mercenarios de los Estados Unidos.
Escuche Radio Francia Internacional en México a través de Zeno Media. Con una simple comunicación telefónica local y sin costo, acceda al último noticiero actualizado de RFI en español, llamando desde México al 899-274-6675. RFI en español en su celular y cuando usted lo desee desde México al 899-274-6675.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Y la invitada de Jordi Batallé hoy es la artista española Laia Abril. La escuchamos.
Muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? El lunes pasado nos llegaba la triste noticia de la muerte del fotógrafo italiano Oliviero Toscani, quien escandalizó durante décadas al mundo de la publicidad con sus campañas de Benetton en las que luchaba contra la violencia, el racismo o la homofobia. Nuestra invitada de hoy, la artista y fotógrafa catalana Laia Abril, sigue su senda y su compromiso social inaugurando aquí en París la exposición Sobre la histeria de masas, una historia de la misoginia.
Buenas tardes, Laia.
Buenas tardes.
tardes.
Bienvenida a Radio Francia Internacional.
Gracias por tenerme otra vez.
Un placer tenerte aquí de nuevo con nosotros. Me contabas hace unos años que tu paso por la redacción de la revista Colors de Benetton marcó tu trayectoria. ¿Llegaste a conocer a Toscani?
No, pero sí que es verdad que estaba su alma y su metodología estaba muy presente en todo el equipo y en quien trabajábamos en la revista.
Sus imágenes nos marcaron a todos, ¿no? Sobre todo las imágenes sobre el SIDA, contra el racismo.
Sí, a mí me hizo cambiar carreras. O sea, realmente hacía muchos años que yo quería trabajar en Colors mientras estaba estudiando y recuerdo que hay un documental sobre su fotografía del SIDA, la campaña tan polémica, que decía, en Estados Unidos el gobierno no decía la palabra SIDA. Y a mí este hecho de que no se decía la palabra acabó siendo parte de mi metodología, porque yo muchos de mis títulos son palabras difíciles de pronunciar.
Las cosas hay que decirlas por su nombre, ¿no? En tu trabajo, Laia, has abordado temas tan delicados como los trastornos alimentarios, diferentes maneras de vivir la sexualidad o incluso el aborto, en un libro que va a ser tu primer capítulo de una historia de la misoginia. Es la imagen de Toscani también tocar temas delicados y decir las cosas.
Temas incómodos que la gente no quiere tocar. En su caso, él lo llevó a una plataforma que no estaba acostumbrada a esos temas. En mi caso es intentar también crear estos momentos presenciales en los que podemos conversar de temas que nos resultan difíciles, empezando por mí y sobre todo desde la imagen, visualizar temas que son muy difíciles de visualizar.
Una de sus imágenes icónicas fue el beso de una monja a un joven sacerdote. Con la Iglesia hemos topado, Sancho, decía el Quijote ya. ¿Has topado con la Iglesia ya?
Sí, a ver, es un tema recurrente en mis proyectos, sobre todo en una historia de misoginia, con el aborto, con la violación, y la última pieza que hice en el proyecto de la violación es este mosaico de 4.500 imágenes de curas acusados de pederastia, ¿no? Entonces es un tema que obviamente sí que está presente y también está presente en este nuevo proyecto que exponemos ahora en Leval.
¿Por qué la Iglesia no quiere reconocer esos delitos? Porque son delitos.
Bueno, es que está tan intrincado y es un poco abrir una caja de Pandora en la que se caerían muchos pilares.
Hablando de tu nueva exposición aquí en París, mucho ha evolucionado el mundo, la imagen de la mujer, desde que Freud y Charcot diagnosticaron histeria aquí en el hospital de la Salpêtrière, no lejos de esa radio, a finales del 19. Nunca había oído hablar de la histeria colectiva. Es algo que no, de la que no, de lo que no se habla, ¿no? También.
Sí, para mí también fue una sorpresa. Este es el tercer capítulo, ¿no? Aunque le llamamos la génesis, se llama sobre On Mass Hysteria, sobre la histeria de masas, y se presenta aquí en Leval como tercera exposición. Es una historia muy interesante. Yo no la conocía, estaba viajando por Nepal, me encontré un artículo que decía que un grupo de niñas habían sufrido un caso de masgisteria. Me sorprendió, empecé a investigar, no se entendía. Básicamente lo que sucedía es que describían cómo niñas pueden estar desmayándose en grupo o teniendo diferentes síntomas en conexión con la histeria, como tener tics o convulsiones o como una especie de posesión. Y cuando empiezo a investigar me doy cuenta de que no hay una explicación muy clara, ¿no?, de por qué sucede esto. Y durante todos estos años y en este proceso encuentro una teoría que me parece muy interesante, que es que todos estos casos, estos fenómenos, estas epidemias podrían estar conectadas con un protolenguaje de protesta que las mujeres han estado utilizando inconscientemente durante todos estos años.
En México, en la localidad de Chalco, se produjo en el 2007 un caso extraordinario, 600 chicas que sufrían parálisis de sus piernas, ¿no?
Sí, y precisamente con la Iglesia volvemos a topar, porque era es una escuela religiosa, es una escuela como un boarding school, ¿no?, donde viven las niñas, y es extremadamente estricta, probablemente la causa de que tantas de ellas de forma inconsciente decidiesen o sufriesen de este fenómeno, ¿no?, de no poder caminar. Yo trabajé durante años con la antropóloga Josefina Ramírez, que trabajó en este caso durante más de una década, y hablaba precisamente de esto, ¿no?, de una necesidad inconsciente de escapar de una institución total.
Terrible, ¿no? Más reciente fue el caso en Estados Unidos, en la localidad de Le Roy, o Le Roy, como quieras. Fue en 2012 del que los medios de comunicación empezaron a hacerse eco, ¿no? ¿Qué pasó allí en Le Roy?
Sí, este es uno de los tres casos que se enseñan en Leval, en el que aquí lo conectamos también con el principio de las redes sociales, el principio de que un caso como este se expanda a través de Facebook, en este caso, y de los medios de comunicación, en el que un grupo de adolescentes sufrían de tics muy parecidos al síndrome de Tourette, que es además un tic muy violento, sin que fuese Tourette y sin tampoco explicación biológica alguna para esto.
Muchas de las instituciones decían en muchos casos que era simulación, era una manera de protestar sin...
Sí, claro. Entonces aquí tenemos la respuesta misógina, ¿no?, de parte de la sociedad. Son niñas, se lo inventan, es culpa suya, ¿no?, este tipo de lenguaje.
Es muy machista.
Sí, y luego en otros casos vemos como en realidad es la propia sociedad que les está oprimiendo, ¿no?, y que esto, pues como decía, puede ser una especie de respuesta física inconsciente a estas diferentes opresiones que viven ellas, como estos grupos.
Fue el primero que habló de eso, fue un sociólogo norteamericano, Robert Bartholomew. Y le atribuyó a una presión psicosocial muy fuerte, ¿no?
Sí, de hecho con Robert he trabajado también estos años porque es muy especial, ¿no? Toda su investigación, él ha coleccionado miles de casos. Yo en la exposición en Leval tenemos cientos de casos que también son los que yo he investigado y hemos escogido estos tres. El segundo, que es el de las fábricas de Camboya, en el que centenares de mujeres, incluso miles al año, se siguen desmayando en las fábricas donde hacen nuestra ropa, para mí es uno de los casos más claros donde se ve este grupo social oprimido, en este caso por condiciones laborales extremas.
¿Cómo se puede evitar esos casos de histeria de masas? Quizás dando más libertad a la mujer, menos opresión.
Para evitar es difícil porque están intrincados con muchísimos sistemas de opresión, como dices. Lo que sí que se puede intentar es lidiar con ellos de una forma menos sexista, ¿no? Para empezar, creerlas y para continuar no acusarlas de que son ellas las que lo provocan o que es culpa suya. A mí lo que me parece muy interesante, si tengo que escoger solo un aspecto que una persona que vea esta exposición se lleve a casa, es intentar entender que muchas de las enfermedades mentales o del disturbo que podemos tener, muchas veces se atribuye a un problema individual, a una responsabilidad individual. Y a mí me gustaría que entendiésemos que quizás la sociedad también nos puede enfermar, que la política nos puede enfermar, ¿no?, y que la opresión nos puede enfermar, incluso físicamente. Y creo que este es un aspecto interesante a reflexionar si vienes a la exposición.
El mundo de la empresa tiene mucho que aprender de esos casos, ¿no?, imagino.
En cuanto, por ejemplo, en las fábricas en Camboya, que además es un caso que como todavía está en activo, pues he estado dentro de las fábricas, ha sido bastante brutal, ¿no? También el tema de la responsabilidad social, porque es la ropa que nosotros llevamos. Absolutamente todas las marcas que he podido comprar o mis compañeros o compañeras llevan, muchas de ellas se hacen, ¿no?, y se producen en estas fábricas en Camboya. Entonces, entender que nosotros incluso tenemos parte de culpa en lo que está sucediendo, en nuestro caso, en la otra punta del planeta, estas mujeres en estas fábricas, es también una parte importante de este proyecto.
Imagino que la ropa de Benetton también era fabricado en Asia, seguramente.
Bueno, es uno de los... Sí, es que Camboya, junto con Bangladesh, son dos de los países donde producen prácticamente todas estas marcas mainstream. Sí.
Este trabajo ya lo expusiste el año pasado en el Salón Foto Elisio, en Lausana, en Suiza, y también en Helsinki, creo, ¿no?
Sí, sí, es una coproducción entre estas tres museos y mi galería Le Fil du Calvaire, que llevan ayudándome en la producción y en la investigación todos estos años, y de hecho el libro sí que se acaba de publicar ahora, durante Paris Photo salió, y bueno, es un poco, no es el cierre, porque obviamente la exposición va a seguir itinerando, pero sí que es un momento importante.
Ese libro es el primer libro en francés, ¿no?, que publicas.
Es el primer libro en francés que publico, es verdad. Y ojalá se republiquen en francés, por lo menos el del aborto, porque desde que París también puso la ley del acceso al aborto como parte de la Constitución, creo que es un punto muy, muy, muy importante. Y sí, ojalá que el resto lo sean, porque siempre tengo una relación muy francófona con mi audiencia, y que mi audiencia es muy francófona, y ojalá así sea.
Este jueves inauguras en Leval esta exposición, pero ¿qué reacciones tuvo en Helsinki, por ejemplo, o ahí en Lausana?
Es muy interesante porque, por ejemplo, en Helsinki hay una pieza que es un ensayo de vídeo sobre las mujeres protestando durante la última década, que es un diálogo entre la idea de magisteria siendo una especie de protesta, ¿no? Y, por ejemplo, el público joven, estudiantes, que vino a Helsinki, que era durante el paraguas de un festival sobre política, le interesó muchísimo esa parte de protesta, ¿no? Yo creo que también es algo muy generacional y creo que es algo que resuena bastante con ese público. En el ISE, que también tiene un público joven, pero también un público más amplio, estuvo más meses también, hubo reacciones de todo tipo, sobre todo mucha curiosidad, porque también era la primera vez que oían hablar de este tema.
¿Te consideras artista? ¿O precisamente el artista, la función que tiene el artista es poner el dedo ahí en la llaga, donde duele?
Sí. Yo creo que de todas las etiquetas que he tenido hasta ahora es en la que me encuentro más cómoda, incluso más que activista, que también se me atribuye mucho. Yo creo que hago arte político, pero no creo que sea activista, y creo que artista sí que está mucho más conectada. Obviamente ya no soy periodista, aunque utilizo de mis orígenes algunas herramientas para la investigación que hago, tampoco es una investigación estrictamente periodística.
En fin, pues sí, ya lo saben, tienen una cita en Le Val, aquí en París, para la exposición O Mass Hysteria, la histeria de las masas, sobre la histeria de las masas, de la artista e investigadora, sobre todo, catalana, Laia Abril. Muchísimas gracias, Laia, por haber estado. Muchas gracias. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Jan Bourdelas, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en todo el continente americano. Dime.
Y si quieren, tenemos una charla con Diane Dufaux el sábado por la mañana a las 11, y que creo que es la única vez que estaré en París para hablar de la exposición, y también si están invitados.
Pues porque es la directora de Le Val. Permíteme también, como decía, saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a la UCL, una cadena que se llama Unión Continental Latinoamérica, y una red que se llama TAL, que reúne varias televisiones públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI.